Cuando ustedes ven que la iglesia está celebrando Cristo Rey, ya saben que se acerca el Adviento, ¿verdad que sí? El tiempo de Pentecostés, las celebraciones de Pentecostés, los domingos de Pentecostés, cierran su largo periodo, su largo ciclo con el domingo de Cristo Rey. Y eso a nosotros entonces nos anuncia que un tiempo de espera y de esperanza, un tiempo de preparación se acerca, que nosotros aquí iniciamos el próximo domingo con el primer domingo de Adviento. Pero mis hermanos, hoy estamos celebrando a Cristo como Rey, a Cristo con autoridad en nuestras vidas y en la vida de este mundo. Ustedes saben que cuando nosotros miramos a Cristo desde esa perspectiva, necesitamos obligatoriamente preguntarnos, ¿quién es Cristo para mí? ¿Y qué lugar ocupa Cristo en mi vida, en mi historia, en lo que hago, en lo que pienso, en lo que creo? Porque al celebrar a Cristo como Rey, definitivamente nosotros tenemos y obligatoriamente necesitamos hacernos el planteamiento, ¿cuál parte de mí es que Cristo reina y dirige? ¿Cuándo, dónde y cómo? ¿Y cuál parte de este mundo, cuál parte de mi sociedad, cuál parte de mi familia, en qué espacio de mi historia Cristo reina y yo lo dejo reinar? Mis hermanos, estamos viviendo en un mundo complicado. Y ustedes lo saben, yo lo sé también. Yo creo que no hay ser humano con conciencia y con conocimiento. Hasta los niños saben que estamos viviendo en un mundo complicado. Nosotros como padres constantemente necesitamos recordarles a los niños que estamos viviendo en un tiempo complicado que no se parece inclusive a lo que fueron los tiempos de algunos de los que estamos en esta iglesia. Aquí no importa de qué país provengamos, si de Sudamérica o de Centroamérica o del Caribe o de México, no importa de qué nacionalidad nosotros provengamos, sabemos que estos tiempos son algo diferente, algunos tiempos que algunos de nosotros vivimos. Es más, algunos hasta hemos llegado a pensar y a comentar que cuidado si el poder de Cristo se está viendo un poquito obnubilado o apagado o contrarrestado o simple y llanamente desafiado por el poder de la noche, el poder del mal, la fuerza de la maldad. No sin ningún propósito la iglesia quiere celebrar y nosotros queremos celebrar a Cristo como Rey, como centro de nuestra vida y como aquel que sí tiene autoridad sobre los poderes visibles y sobre los poderes que nosotros no vemos. Y proclamarlo así, como aquel que puede aún mandar y darle autoridad y esperar obediencia de los que sienten y creen que sostienen el poder en este mundo. Mis hermanos, el poder hace esto en nosotros. El poder viene por lo que nos informamos, por nuestra educación, por lo que tenemos, por las influencias que tenemos, por los espacios sociales en los cuales nosotros nos movemos y actuamos. Muchas veces eso nos da poder. Educarnos, tener una educación, sacar un título de la universidad nos da poder. Estar bien informados nos da poder. Tener influencias con amigos influyentes nos da poder. Ser de un color determinado o de una raza determinada nos da poder. Y muchas veces el uso de ese poder, dependiendo cómo nosotros lo administremos, es lo que se nos puede traducir a nosotros en autoridad. Es decir, en la forma en que somos buenos administradores del poder que nosotros tenemos, adquirimos entonces autoridad ante los demás. No tenemos autoridad simple y llanamente por el poder que tengamos, sino por la forma y el cómo nosotros aplicamos ese poder con los otros, para los otros, en nuestro medio. Jesús es un rey con poder y con autoridad. No simple y llanamente porque la Biblia lo dice, sino porque los testimonios y las señales y los signos y las acciones y las palabras y la forma en que se levanta de la muerte lo reviste de poder y autoridad infinito. Jesús demostró tener no solamente la autoridad que viene de un poder supremo, sino la autoridad que es capaz de manifestarse y reflejarse aún en las personas más sencillas, las personas más simples, los inválidos, los sordos, los viudos y viudas, los niños y los huérfanos. Entonces Jesús demostró autoridad y poder de una manera de relación, en el cómo Jesús se relacionaba con la gente. No con la autoridad de aquel que por tener autoridad dice a distancia nos vemos, sino con la autoridad de aquel que sabe que su poder es grande y no tiene miedo de acercarse y de compartirlo con los otros. Y definitivamente ese estilo de Jesús entonces contrapuntea y contrarresta los estilos de poderes y autoridades que nosotros conocemos. Los estilos de poder y autoridades que nosotros conocemos y a los cuales estamos enfrentados cada día y a los cuales nos exponemos cada día son aquellos estilos de poder y autoridades que se imponen por la altanería, por la arrogancia, por la prepotencia, por yo soy quien soy, tú eres quien eres, mantengamos la distancia y así estamos mejor. Tal vez por eso nosotros hemos perdido tanta confianza en nuestras autoridades. Porque más que exponer la autoridad que tienen a través de un servicio cercano y fraternal, exponen el poder que tienen a través de la imposición de la palabra y de las fuerzas. Jesús no fue así, ni es así. Jesús es diferente. Jesús habla con el sencillo en un lenguaje sencillo. Jesús le da la bienvenida al extraño de una forma ordinaria, no como lo extraordinario. Jesús se acerca al huraño. Jesús se acerca al extraño. Jesús busca al débil. Jesús come con el pecador. Jesús abraza aún a aquellos que se sienten despojados, alejados y despreciados por la sociedad. Con razón, su forma de reinar como que no hizo mucho sentido en la sociedad de su tiempo. Con razón, su forma de ejercer autoridad como que fue cuestionada, porque un rey no se porta así. Un rey no come en la mesa con sus esclavos. Un rey no come en las mesas con los pecadores, con aquellos que son considerados bandidos o forajidos o criminales. Un rey no se deja crucificar en la cruz en medio de dos delincuentes. ¿Qué rey es ese? ¿Qué rey es ese que es capaz de amar tanto y de amarnos tanto que se deja subir en el madero del martirio y del castigo y del escarnio en medio de dos criminales con causas probadas? A decir verdad, uno de los dos criminales crucificados con Jesús confiesa que ellos se hicieron algo malo, ¿verdad que sí? Pero que ese hombre no había hecho nada malo. Ese es el modelo de reinado que Jesús, en cierta forma, en su vida terrena y en su vida temporal entre nosotros, nos enseñó a valorar y a apreciar. Y si ustedes prestan atención a la mayor parte de las comparaciones que hace Jesús o las parábolas de Jesús con respecto al reino, Jesús constantemente dice, el reino de Dios se parece a esto. El reino de Dios es parecido a esto. El reino de Dios es esto. Y la mayor parte de los ejemplos nos llevan a nosotros a entender que el reino de Dios es un lugar donde todos nos tratamos con respeto, nos amamos y nos queremos, independientemente de quienes creamos nosotros ser, de nuestros orígenes, de nuestros lugares y colores y tamaños y preferencias y razas e idiomas y culturas. Lamentablemente, mis hermanos, los criterios que nosotros seguimos hoy día y que el mundo sigue para tipificar y clasificar a la gente y definir con quién me relaciono, basado en qué y por qué, no se parecen en nada, absolutamente en nada, a los criterios que Jesús definió que podían dar señales del reino de Dios abriéndose paso entre nosotros. Y Jesús nos pinta, nos define y nos describe su reino como un reino de amor, como un reino de hermanos, como un reino donde no estamos esperando que tú caigas para atacarte y destruirte, sino como un reino donde estamos esperando que tú tengas éxito y que salgas hacia adelante y que superes las cosas que te están esclavizando, que rompa las cadenas que no te dejan ser libre, como un reino que te hace hermano aún de aquellos que se consideran perfectos, como un reino que te invita a ti a mirar a todos los demás como hermanos y hermanas, independientemente del momento histórico, de la coyuntura social o del momento espiritual que esté viviendo esa persona. Jesús no nos presenta a nosotros un reino de clases, de mejores y peores, de buenos y malos. Jesús nos presenta a nosotros un reino de elegidos por Dios y llamado por Dios y amado por Dios. Nos presenta un reino de oportunidades para todos, en la que no hay nacionalidad, en la que no hay mejor ni peor, en la que no hay títulos académicos que te valgan a ti más que la humanidad de aquel que no logró. Ese es el reino del que Jesús nos habla a nosotros y nos va a seguir hablando a través de su evangelio. Jesús nos habla de un reino donde aún los menos de la sociedad tienen un espacio y un asiento reservado. Jesús nos habla, mis hermanos y mis hermanas, de un reino donde todos tenemos un espacio para perdonar y amar, y donde todos tenemos el derecho de esperar ser amados y perdonados, y aceptados, y entendidos, y comprendidos, y abrazados, y recibidos, y aceptados como parte del pueblo de Dios. Porque el reino de Dios, mis hermanos, es el pueblo de Dios, recibido con brazos abiertos por el Dios de la misericordia y el Dios del amor, que no nos miras, que no nos ve a nosotros como inferiores, sino como hijos suyos, con derecho a heredar su reino. Y la teología del bautismo, mis hermanos, eso es lo que nos enseña. Cuando nosotros revisamos qué es lo que estamos haciendo en cada ceremonia de bautizo, lo que nosotros estamos haciendo es prácticamente definirnos a nosotros como bautizados e hijos del Padre, como abogados del reino, perseguidores de la justicia y recibidores de aquellos que se sienten segregados, distanciados y alejados. El reino de Dios, visto así, mis hermanos, entonces nos da algo de esperanza. Un reino de Dios dibujado así, con esas características, entonces nos hace pueblo de Dios. Un reino de Dios entendido así, entonces nos hace seguidores de Jesús y por lo tanto nos hace cristianos. Y eso es lo que somos, Nosotros, ustedes y yo y los que están allá afuera que nos definimos como cristianos. Eso es lo que somos, perseguidores, anunciadores de un reino de Dios que necesita hacerse paso entre nosotros y que nosotros tenemos que manifestar al mundo entero a través de nuestras acciones y a través de lo que decimos. El famoso decir del libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando apenas estaba comenzando ese movimiento grande de gente acercándose a ellos para entender a Jesucristo, es: mira cómo se aman, mira cómo se quieren. Y dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles que debido al amor y al cariño y a la vida comunitaria que llevaban los primeros cristianos, cientos de personas se convertían cada día y cientos de personas eran bautizados. Necesitamos reclamar el reino de Dios, no solamente para Cristo que es rey, sino para nosotros que somos sus seguidores. Necesitamos volver a creer que Jesús está en control y que lleva el control de este mundo junto con Dios. Y de esa misma manera necesitamos hablar a la gente y darlo a conocer con una esperanza alta y un corazón encendido. Parte de nuestros defectos, mis hermanos y hermanas, parte de nuestros problemas es que a veces hasta nosotros mismos le creamos las dudas a aquellos de quienes le estamos hablando de Cristo, porque no se nos nota el entusiasmo, porque no se nos nota la alegría, porque no se nos nota ese poder interno de aquel que está convencido de lo que está vendiendo y lo vende con tanto entusiasmo y tanta ilusión y tanta emoción que al otro no le queda más que decirle: ¿sabe qué? Hoy no te lo puedo comprar, pero te prometo que cuando venga te voy a comprar el reino. Nosotros tenemos experiencia de lo que son los vendedores viniendo a nuestras casas o encontrándonos en algún lugar. A veces entramos a tiendas a comprar y salimos con lo que no queremos porque alguien tuvo el poder de hacernos ver que ese producto sí es bueno y ese te limpia todas las cosas de tu casa. Si te lo llevas, tú no vuelves a tener que limpiar esto otra vez, sino hasta dentro de 5 años. Y salimos con el producto y no fue lo que fuimos a comprar. Ahora díganme ustedes, doña Marta se está riendo porque ella sabe que así es la historia. Usted también la vende, doña Marta. Entonces, dígame, si nosotros vamos con la convicción y con el poder y con la certeza y con el entusiasmo de aquel vendedor que sabe que de eso depende su día completo, ¿no creen ustedes que somos capaces de vender el reino de Dios, de vender el Evangelio, de vender a Jesucristo, de anunciar la salvación y de proclamar a todo viento y a todo pulmón que Jesús vive y que Jesús reina y que aunque las cosas vayan mal, todavía Jesús sigue reinando? Es cuestión de voluntad, es cuestión de quererlo, es cuestión de saber que de nosotros depende que esta palabra que tanto vale y tanto pesa sea una palabra que se pueda seguir dando a conocer y que aquel a quien se lo estamos vendiendo, mis hermanos y mis hermanas, al mirarnos a los ojos, no dude ni un instante que de verdad nosotros creemos que lo que estamos diciendo es verdad, porque ya nosotros hemos comprado el producto. Jesús vive, Jesús reina, Jesús guía, Jesús protege, Jesús maestro, Jesús salvador, Jesús crucificado y resucitado, Jesús el Hijo de Dios, Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el Rey de Reyes. Ese Jesús, mis hermanos y mis hermanas. Ese Jesús, mis hermanos y mis hermanas. Es Rey. Y nosotros, nosotros, lo único que tenemos que hacer es reafirmar su reinado con una profesión de fe, una proclamación de la palabra y una vida de acuerdo a lo que estamos proclamando. Eso es fe. Eso es creer. Eso es estar convencido. Y eso es tener el poder de aquel que sabe que Jesús respalda todo lo que estoy diciendo y estamos diciendo. Que reine Jesús en sus hogares. Que reine Jesús en sus vidas. Que reine Jesús en Houston. Y que nosotros convirtamos este lugar en un bastión, en un palacio, en un castillo donde habita el Rey de Reyes. Que así sea, mis hermanos.